nosotros intentamos actualizar la información sobre, bueno, medidas preventivas, aspectos a tener en cuenta para afrontar el coronavirus, y por ello siempre intentamos también contactar a profesionales de la salud. Y en este momento vamos a recibir a Laura Barcán, ella es médica infectóloga del Hospital Italiano y también es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI. Buenas tardes, Laura, gracias por recibirnos a esta hora de la tarde. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, Laura, importante poder conversar con usted porque si hacemos una mirada hacia atrás, hace unos días, ha evolucionado los casos de coronavirus en nuestro país. Queremos actualizar esta información, queremos en primer lugar conocer cuál es su mirada respecto de la situación actual de coronavirus en Argentina.
Bueno, yo creo que globalmente creo que estamos bastante bien, que estamos tomando las medidas a tiempo cuando hay que tomarlas, porque sin tener aún documentación clara de circulación viral libre en la comunidad, ya hemos tomado medidas duras, medidas drásticas, como para evitar que cambiemos de la fase de contención a la fase ya de circulación libre en la comunidad. Estamos en la parte esa de la curva que pasamos que de un crecimiento aritmético de los casos pasaría a ser logarítmico. Entonces, creo que fue justa la toma de medidas antes de que esto suceda, ¿no? Tenemos hasta ahora 65 casos, de los cuales 6, si no me equivoco, son adquiridos acá en Argentina, pero a partir de gente con claro riesgo para tener coronavirus, o sea, que había viajado hacia lugares de alto riesgo.
Bien, decimos entonces 65 casos confirmados, Laura.
Confirmados, sí, confirmados. Hay muchos otros que están en vías de confirmarse o no, ¿no? Pero el número es menor de 100, digamos, por ahora.
Todos los estudios, todos los análisis derivan hacia al Malbrán, ¿verdad?
Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora, digamos, está buscando, las autoridades están buscando instalar laboratorios oficiales en las distintas provincias para así lograr la descentralización del análisis, ¿no? Lo cual realmente nos parece muy necesario en este momento.
Bien, bueno, esto nos hace pensar entonces que hasta el momento no hay casos autóctonos aquí en nuestro país.
Estaba leyendo recién, pero no hay todavía información oficial, que una médica del Chaco aparentemente no estuvo en contacto directo con uno de los casos. Pero no sé, hay que esperar la información oficial porque fue realmente en el mismo hospital donde estaban los casos de coronavirus que hubo, ¿no? O sea que hay que ser muy cuidadoso para hacer, digamos, la cadena epidemiológica y ver si realmente es autóctono o no. Fuera de ese caso, que es dudoso, no hay documentados otros casos todavía.
¿Y se podría dar, Laura, casos así?
Sí, claramente, sí. Digamos, sería excepcional que no los hubiera, porque es lo que sucedió en todos lugares del mundo. Pero lo que estamos tendiendo es a aplanar la curva, o sea, hacer medidas para que los casos no aparezcan de golpe todos juntos y colapsen el sistema de salud, sino que vayan apareciendo de a poco a lo largo de los meses y que entonces así el sistema de salud pueda atenderlos correctamente.
Acá una medida clave me parece es bueno, el aislamiento, esta cuarentena que implica estos 14 días de estar en casa. Esto es así, es correcto, ¿no?
Sí, es totalmente correcto, así como la licencia que se le otorgó a los pacientes, a las personas con riesgo de tener infección más severa. Sí, como te dije antes, me parece que es una medida muy oportuna y que tenemos que acordarnos que esto es un aislamiento y que no son vacaciones. O sea, que en los países donde hubo claros fracasos de estas políticas es porque la gente no entendió la gravedad de lo que sucedía y lo tomaban como si fueran vacaciones. Por suerte nosotros tenemos la experiencia, el aprendizaje, ¿no?, de lo que estamos viendo que ha sucedido antes en Europa y en China, o sea que lo más lógico del mundo sería que la gente comprenda y que acate las medidas y que se autoaísle por un tiempito no tan largo después de todo.
Laura, usted hablaba de este sector de la sociedad, quizás un poco más vulnerable, los adultos mayores de 60 para arriba, 65 años, sí. Pero también me pensaba en estas personas que quizás tienen enfermedades crónicas, personas claro. Trasplantadas, este es parte de este sector, ¿no?
Claro, sí, el grupo de alto riesgo son personas mayores de 60 o 65 años y las personas con comorbilidades, que quiere decir que tengan otras enfermedades crónicas, cardíacas, presión alta, pulmonares, renales, personas que están en diálisis y personas con defensas bajas, como es los pacientes con trasplante o con cáncer que están recibiendo quimioterapia u otras drogas que bajan las defensas, y los pacientes con diabetes también.
Bien, este sector debería, digamos, respetar esta cuarentena, ¿no?
Claro, además se les da la licencia de los trabajos, o sea que con más razón. Con respecto a un grupo que no nombré, son las embarazadas que están en este grupo de riesgo, que aunque hasta ahora no se demostró que este virus sea más virulento en embarazadas, como sí pasaba con la gripe A, realmente me parece una medida muy lógica incluirlas en estos grupos de riesgo porque no conocemos tanto este virus tampoco. Hace 3 meses que lo conocemos. O sea, nos falta conocer muchos datos.
Claro. Laura, pensaba recién en los síntomas que padece una persona o que quizás sean esta luz de alarma respecto del coronavirus. Decíamos tos, dolor de cabeza, pero ¿se pueden dar casos asintomáticos?
Sí, no lo sabemos nosotros hasta ahora porque por ahora estamos testeando solamente las personas con síntomas, pero hay alguna experiencia mundial que, bueno, de hecho el 80% de los casos son leves, y leves pueden ser muy leves que hasta impresionen asintomáticos. Eso se está empezando a estudiar más que nada ahora, pero igualmente el contagio es muy especialmente en la fase donde uno ya tiene síntomas, fiebre alta, tos, dolor de garganta, dolores musculares o falta de aire. Aunque hay algunos que reportan que hasta 48 horas antes de desarrollar los síntomas podría haber un contagio, pero es algo que la verdad que no se jerarquiza mucho porque para nada es el origen más importante de los contagios.
Bueno, y respecto de quienes necesiten hacer chequeos o análisis, ¿existe la posibilidad de hacer test para coronavirus de manera sencilla, rápida?
No, hasta ahora no. Hasta ahora, como dijimos, están en el Malbrán y digamos la estrategia está dirigida a usarlo solamente en gente con síntomas. Pero en los próximos días seguramente va a suceder esto de la descentralización con laboratorios oficiales a lo largo del país, y además quizás lo podamos hacer también muchas instituciones desde lo privado.
Laura, si tenemos que hacer una comparación en relación a lo que fue hace unos años la presencia de gripe A, ¿cómo lo vemos en relación a coronavirus?
Yo creo que hay muchas similitudes y algunas diferencias, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, es muy parecido uno con el otro. Lo bueno de este coronavirus es que no afecta a los niños, que eran un grupo de riesgo muy vulnerable en la epidemia, en la pandemia de la gripe. Eso es algo muy bueno, ¿no? Que es raro que haya casos en personas menores de 20 años de edad, y cuando los hay son muy leves. Esa es una gran diferencia, y la otra gran diferencia, esta vez a favor de la influenza, que para influenza teníamos medicamentos útiles y vacuna, bueno, y sí. Coronavirus hasta ahora no tenemos. Aunque, bueno, hay datos que algunas drogas podrían llegar a ser útiles con este virus.
Bueno, en este sentido hemos tenido la posibilidad de conversar con profesionales de la salud y por supuesto preguntarles sobre la vacunación y obvio que no se da de un día para el otro, es un proceso bastante complejo que lleva tiempo. Por lo pronto, Laura, ¿cuáles son las recomendaciones básicas? Porque, bueno, imagínese que nosotros desde aquí, desde el medio de comunicación, estamos permanentemente recibiendo información, consultas,
sí, claro.
Se percibe ya miedo en la sociedad, en los vecinos. ¿Cuáles son estas recomendaciones como para llevar un poco de tranquilidad a quienes están en sintonía de la radio?
Sí, no deberíamos tenerle mucho miedo, simplemente tendríamos que ocuparnos del tema y hacer lo posible para que no haya una gran diseminación del virus. ¿Esto qué sería? Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, y si no tenemos a mano, con alcohol gel, taparnos la boca al toser, limpiar permanentemente las superficies, primero lavarlas con agua y jabón y luego pasarles alcohol al 70 o lavandina al 1%. Esto, además de respetar siempre las indicaciones que dan las autoridades, como el autoaislamiento para las personas sanas, manteniendo, o sea, las recomendaciones de no ir a aglomeraciones, evitar las reuniones, etcétera, y los grupos de riesgo en donde el aislamiento debe ser más estricto, ¿no?
Bien,
perdón,
bueno.
y al grupo de riesgo que necesita la vacunación para influenza, que no dejen de dársela, y que este año va a estar antes que otros años, ya a fin de marzo ya va a estar la vacuna, y que no dejen de dársela las personas que realmente lo necesitan, porque si no, cuando venga el invierno va a ser bastante más difícil diferenciar entre una cosa y la otra. O sea, cuanto más evitemos la influenza, mejor va a ser.
Bueno, Laura, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
Bueno, de nada, gracias a ustedes.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Realmente muy clara, Laura Barcán, que es médica infectóloga del Hospital Italiano, también es miembro de la Sociedad Argentina de Infectologías.